Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. No sé cómo se llama porque la carta no está firmada. Ella se presenta como una chica de 36 años que está presa en una cárcel de mujeres de Madrid. Tiene la letra redonda y una buena caligrafía y cuenta en esa carta a los que están hospitalizados, que es a quien se le dirige, que puede ser raro que una persona presa escriba una carta a los enfermos. Pero ella explica que tiene sentimientos y emociones y que por eso escribe para decirle a los enfermos que cada segundo que tengan que pasar en el hospital se lo metía a ella en su condena para que pudieran estar en casa pronto. Esta chica presa de 36 años tiene más que sentimientos, como dice. Tiene un corazón libre que se pone en el lugar de los que sufre. Tenemos que aprender también de la gente que está en las cárceles. Dice la chica que todo esto, lo del COVID, le ha cambiado la mentalidad y que ahora no se puede quejar de estar entre barrotes. La carta la publica hoy el ABC. Es la carta de una chica presa más libre de lo que somos los que antes íbamos y veníamos antes del confinamiento. Hoy hemos tenido un repunte en el número de muertos oficiales, también en el número de contagiados, especialmente importante en Madrid. 325 de los nuestros se han ido, 325, todo lo que son, todo lo que han sido, nada de ello se pierde. Todos estamos a estas horas intentando comprender qué podremos hacer y qué no podremos hacer con el plan de desescalada en cuatro fases. Se abren las peluquerías el 4 de mayo y hay mucha inquietud y es solo una muestra de la inquietud. Podremos salir a hacer deporte el sábado. Sánchez hoy ha estado en el Congreso, en la sesión de control, ha vuelto a sacar pecho, diciendo que su plan de desescalada pues lidera a los de Europa. Sánchez, que ayer no presentó su plan de desescalada, como si lo hizo Francia en el Congreso, que no ha hablado con la oposición, que no ha hablado con las comunidades autónomas y que ha despertado nuevamente un gran malestar por este plan de desescalada que lo conocemos en titulares y ni siquiera esos titulares son claros. Hoy le han llevado críticas a Sánchez en el Congreso por todos lados. Se ha incrementado el tono de esas críticas intensas del PP, del PNV y de Ciudadanos, y ojo, porque eso puede significar que si siguen las críticas, si sigue el malestar, puede no respaldarse la convalidación de los sucesivos estados de alarma que tendremos de aquí a finales de junio. Pedro Sánchez se empeña en sacar pecho. Ayer todavía en Moncloa defendía que la OCDE nos situaba entre los que más test han realizado en el mundo, cuando no es cierto, cuando ya lo había desmentido la OCDE y hoy otra vez ha vuelto a sacar pecho. ¿Cuándo vamos a pasar de una fase a otra? ¿Cuándo cada provincia va a pasar de una fase a otra? Esta es una cuestión esencial, se lo han preguntado hoy a Simón en la rueda de prensa y ha dicho que no hay criterios claros.
En cuanto a los umbrales de transmisión o de nuevos casos que se tienen que dar para pasar a la nueva, a la siguiente fase, de una fase a otra, no es un indicador único.
No es un indicador único, con lo cual es que no hay una guía. De momento, quien va mejor es Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, también Andalucía y Canarias. Vamos a tener lío con esto de la desescalada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, como tú dices, esto de la desescalada genera muchas dudas. A partir de las 4 de la tarde vamos a intentar responder o aclarar algunas de ellas. Y hoy, 29 de abril, se cumplen 40 años de la muerte de un genio, del maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Así que a partir de las 3 y media de la tarde vamos a repasar algunas de sus películas, pero quizá no las más conocidas, las que tú has visto a lo mejor 10 veces, sino otras un poquito menos conocidas, pero que merece la pena disfrutar. Y en estos días de confinamiento no se tira nada de comida en casa, se aprovecha todo, entre otras cosas porque bajamos menos a hacer la compra. ¿Qué recetas con sobras has hecho o te has inventado en estos días? Rosa Rosado.
Buenas tardes, Pilar. Para empezar, algo fácil porque se puede hacer croquetas de casi todo.
Pues mire, el otro día hice un pollo asado al horno y lo que sobró, pues los restos los cogí y hice unas croquetas con bechamel, de parte de la carne que sobró el pollo, más casera, más rica. Vale, venga, pasar buena tarde, un beso.
Buenas tardes. ¿Qué has hecho con sobras en estos días de confinamiento? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. También comienza la desescalada en el mundo del deporte.
El próximo fin de semana se permitirá actividad física individual. El próximo 4 de mayo se contempla la apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales. El próximo lunes 11 de mayo, en el ámbito deportivo, se contempla la apertura de centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y también se permitirá el entrenamiento medio en ligas profesionales.
Estos son los primeros pasos que corresponden al deporte en general, pero al fútbol en concreto, y coincide mucho Fouto con la hoja de ruta que tiene preparada la Liga para la vuelta del fútbol.
Sí, la Liga ya trabaja en la vuelta del fútbol tras la autorización del Gobierno. Esta tarde, reunión con los clubes de primera y segunda para tratar todos los asuntos de logística para el cumplimiento del protocolo marcado por la Liga. Las fechas claves son: próximo 4 de mayo los jugadores podrán acudir a sus instalaciones, a sus ciudades deportivas, para entrenar de manera individual, sin contacto. Esta tarde, por cierto, se determina si los test, los famosos test, los pasarán la próxima semana, como indica el protocolo. 11 de mayo, otra fecha clave, empiezan los entrenamientos medios por grupo y 26 de mayo entrenamientos básicos, donde estará ya todo el equipo a disposición del entrenador. Las fechas que maneja la Liga para el retorno de la competición van desde el fin de semana del 7 de junio al límite 28 de junio. Va a depender esa fecha del comienzo de la competición si todas las comunidades van coordinadas en las mismas fases marcadas por el Gobierno.
Este es Javier Tebas, ayer en Vamos, después de conocer la decisión del Gobierno sobre la desescalada del deporte.
El presidente del Gobierno ha contado las fases de escalada y yo espero pues que en junio, pues a mitad de junio, podamos iniciar la competición. Pero bueno, ya veo por lo menos terminar la competición, que para nosotros es muy importante, bueno, y para vosotros también.
Esta tarde, como dice Fouto, reunión Clubes Liga. Esta mañana, reunión Sindicato de Futbolistas y Liga. ¿Qué ha salido de ahí, Gema Santos?
Pues era una reunión prevista, Corro, para hablar del fondo de ayuda que quieren crear para el fútbol más necesitado de segunda B, tercera y las chicas, pero David Aganzo ha aprovechado para pedirle a Tebas que los clubes firmen un plan de riesgos laborales que garantice la protección y seguridad de los jugadores. Quieren en AFE que cada club de la Liga, como cualquier empresa, se haga responsable de la seguridad de los futbolistas en su vuelta al trabajo.
En las últimas horas hemos escuchado a Miguel Ángel Díaz, a uno de los jugadores icono de la Liga, a Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid.
Sí, que se citó ayer en un Instagram en directo solidario promovido por UNICEF para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus. Habló con el cantante colombiano Maluma, con Cannavaro y con Modric. Por cierto, que el croata le confesó que está haciendo sus pinitos en la cocina, y el capitán, que han cumplido 34 años durante el confinamiento, reconoció que está en forma y que tiene ganas de volver a jugar, eso sí, con seguridad.
A día de hoy estoy incluso más fuerte y más fino que cuando estábamos prácticamente hace dos meses en mitad de la temporada. Yo estoy deseando, ¿no? A nivel personal, pues volver a jugar, volver a competir, jugar la Liga, jugar la Champions, y que realmente se terminen las competiciones, porque tengo esa ambición y ese hambre de cerrar la temporada con algún título, ¿no? Pero vamos a dejarlo de la mano de los especialistas, y cuando no haya riesgo ninguno, de volver a jugar y a vestir esta camiseta.
El fútbol en España es optimista. Vamos con las noticias pesimistas del mundo del fútbol en Europa, por ejemplo, y en el mundo, porque Arantxa Rodríguez, el médico de la FIFA, el jefe médico de la FIFA, ¿qué es lo que dice?
Sí, bueno, concretamente el comité médico de la FIFA no ve muy claro que se pueda jugar al fútbol profesional antes del mes de septiembre, porque dice que no sean las condiciones sanitarias básicas, como por ejemplo puede ser en el tema del distanciamiento social. El jefe médico explicaba en la cadena británica Sky Sport que el fútbol es ahora mismo incompatible con la pandemia.
El mundo no está listo para el fútbol competitivo. Espero que esto pueda cambiar muy rápidamente, pero hoy necesitamos ser más pacientes. El fútbol sigue siendo siempre un deporte de contacto, y una de las primeras cosas que todo el mundo dice es que ahora hay que evitar el contacto, así que el fútbol solo será posible cuando el contacto pueda volver.
Septiembre, dice el comité médico de la FIFA. Ahora hablamos de Francia y de la cancelación de algunos deportes y de la Liga, pero atención, esta es noticia esta mañana. El ministro de Deportes italiano, Álvaro Bonricetti, no lo ve claro.
Escepticismo total y absoluto el que se desprende de la última intervención del ministro de Deportes Espadafora. Esta misma mañana intervenía en televisión para tildar de complicado el regreso de la Serie A, para invitar a los clubes a organizar la próxima temporada, para preguntarse si va a haber test para todos los futbolistas y hasta para sugerir que la mayoría de presidentes en Italia podría pedir la suspensión definitiva.
Yo veo la idea para la vuelta del campeonato de la Serie A cada vez más complicado, sinceramente. Siempre he dicho que la vuelta de los entrenamientos no significaba absolutamente la vuelta del campeonato. Yo entiendo que algunos dirán que así dejamos a todos en la incertidumbre, pero si no quieren incertezas, pueden seguir el camino de Francia u Holanda, que han decidido parar el fútbol.
Más malas noticias para el fútbol. Esta llega desde Francia. Lo anunciamos ayer a esta misma hora. Se cancela la Liga Francesa. Édouard Philippe, primer ministro francés.
La saison 2019-2020. De sport profesional, notamment celle de football.
Recordamos, Carlos, ¿sabes cómo es la cancelación de la Liga Francesa?
Sí, Corro, como hemos escuchado, el primer ministro francés, pasadas las 4 de la tarde, ordenó la cancelación del deporte profesional y, por supuesto, el fútbol hasta el mes de septiembre. Además, según ha confirmado el diario L'Equipe, habrá en el mes de mayo una asamblea del fútbol francés para decidir qué pasa con descensos, ascensos y plazas europeas y ver qué clasificación se tiene en cuenta.
Por ejemplo, el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon sin Liga, pero ¿y sin Champions, Luis Munilla?
La UEFA pretende, Corrochano, jugar Champions en agosto y en Francia no se pueden jugar partidos hasta septiembre. Eso, en efecto, afecta a Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, que siguen en liza en la Liga de Campeones. El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, ya ha dicho que con el acuerdo de la UEFA piensa jugar sus partidos de local, aunque sea fuera de Francia. Y va más allá el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, que se resiste a dar la Liga Francesa por terminada a pesar del anuncio del gobierno.
Atención a este sonido, acaba de hablar los compañeros de Deportes Cope Sevilla con Davor Šuker, es presidente de la Federación Croata de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. ¿Cómo lo ve, Oliva?
Aboga porque las ligas nacionales se pongan en marcha y se intenten terminar las máximas posibles. A partir de ahí, la UEFA estudiará cómo culminar las competiciones europeas, Champions y Europa League, cuyo formato y lugares donde se podría jugar van a depender de la evolución de la pandemia en los próximos meses. Šuker en Deportes Cope Sevilla.
Primero, abrir el fútbol, comenzar que comienza y luego vamos a hablar. No puedes decir nada de lo que va a ocurrir en 2-3 meses. Si de 55 ligas europeas, ojalá que terminan 48, vamos a ver cómo vamos a elegir quién es campeón, quién no es. Pero no hablamos en este momento sobre esto.
Sonido Deportes Cope Sevilla. Ahora noticia que avanzamos para mañana, porque Arantxa Rodríguez, mañana se acaba el plazo para conocer las sedes de la Euro 2021.
Sí, es el plazo que ha dado la UEFA a las 12 ciudades, que son sede ahora mismo de la Euro 2020, para que confirmen que siguen estando interesados en acoger el torneo dentro de un año. Una vez llegue esa confirmación de todas, la UEFA emitirá el nuevo calendario del torneo, que se va a disputar, recordemos, del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Si hubiera alguna, que parece que hay alguna, que a lo mejor finalmente no decide acoger la competición, la UEFA indicaría las modificaciones correspondientes en el calendario. Según ha podido saber COPE, Bilbao, que es la sede española de la Euro, habría confirmado su participación.
Todo esto del fútbol profesional, ¿y qué pasa con el fútbol no profesional? Segunda B para abajo, ¿qué sabemos, Fouto?
La federación estaba pendiente del respaldo del gobierno con el objetivo de cancelar todo el fútbol no profesional y que solo haya ascensos de categoría. La federación sigue planteando jugar ese formato de playoff express, pero si no da tiempo, ya se propone que asciendan solo los primeros de cada grupo de segunda B y tercera. Insisto, este caso en el supuesto de que no diera tiempo a jugar ese playoff express. Si solo suben los primeros de cada grupo, ojo, la creación de una segunda división B pro, una categoría semiprofesional intermedia entre segunda y segunda B, tendría muchos visos para la próxima temporada.
Y acabamos de conocer, Javier Jurado, el mensaje del gobierno a todo el deporte español.
Sí, tuit de hace una hora de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. El deporte va a volver por fases, en función de la evolución de la pandemia y con medidas de distancia e higiene, pero va a volver, insiste. Sois un ejemplo, les dice a los deportistas. Y mañana a las 11 hay nueva reunión del grupo de tareas del CSD con las federaciones para explicar cómo se concreta en el deporte el plan de desescalada.
Ahora más noticias de los clubes del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de ir a Barcelona, esta conversación que han mantenido, como se mantienen ahora las conversaciones, en Instagram, Sergio Ramos y Luka Modric.
Cuéntanos un poco, brother, cómo estás llevando tú el confinamiento y cómo estáis en casa.
Todo bien, aquí estamos. Estoy aprovechando tiempo para ayudar a los niños con los deberes, ayudar a mi mujer en la cocina.
Los deberes todavía, pero en la cocina eres flojete, hermano.
Solo asistiendo, no,
Y ahora un comunicado que acaba de hacer o ha hecho esta mañana Artur sobre su futuro en Barcelona, Elena Condis.
Para confirmar públicamente lo que ya os contamos, su único deseo es seguir en el Barça. Lo ha hecho a través de un comunicado donde sale al paso de todas las especulaciones sobre su futuro. Dice Artur que le halaga el interés de los otros grandes clubes, pero que su única opción es seguir en el Barcelona. Agradece la confianza al cuerpo técnico y también al club. Asegura estar muy seguro y tranquilo, con la convicción de que estará muchos más años aquí. Acaba diciendo que está trabajando al 100% para volver a jugar y luchar por más títulos en el Barça.
Hace unos días Rakitic propuso que la Masía llevará el nombre de Andrés Iniesta. Le responden los medios del club a Iniesta.
Me gustaría, por lo que ha significado la Masía para mí, por lo que representa, por todo, ¿no? Es, yo creo que hablar de Masía en el Barça, pues son palabras mayores, ¿no? Como se suele decir.
Cuando vuelva la Champions hay que jugar el partido de vuelta de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Melchor Ruiz, hay un jugador del Manchester City que quiere que se juegue.
Sí, el Kun Agüero, el jugador del City, que habló con los compañeros del Chiringuito al margen de hablar del confinamiento y de su futuro. Le queda un año y medio todavía con el conjunto de Manchester. Habló de ese partido de vuelta. A pesar de la ventaja que tiene, él le gustaría que jugase el Real Madrid, pero que se jugase a puerta abierta, y es que no se fía de los blancos.
Obviamente no gustaría jugar la vuelta con el Madrid con público, ¿viste? Porque es lindo, el ambiente. No es fácil, es el Madrid, está claro, y que nosotros sabemos también que todavía el partido no está terminado, que es un buen resultado, pero bueno, siempre en el fútbol pasan cosas.
Con el fútbol parado sigue siendo uno de los nombres más pronunciados, el de Mbappé. ¿Qué se cuenta el francés, Andrea Peláez?
Mbappé ha hablado en Bein Sports y ha repasado algunos aspectos de su carrera, como su mejor gol, sus ídolos o sus rituales antes de encuentros importantes. El francés ha confirmado que se inspira aún en grandes jugadores con los que tiene la oportunidad de jugar en lo más alto, que se queda con su gol en la final del Mundial ante Croacia de todos los que ha marcado. Y escucha porque ha reconocido cuál ha sido el mejor gol que ha visto y quiénes son sus ídolos dentro del fútbol.
El gol de Ronaldo a Gigi. Es que j'ai la chance de
el gol de Ronaldo a Gigi. He compartido equipo con Gigi y me ha hablado de ese gol y de cómo se sintió durante ese gol legendario. Así que me quedo con ese. Tengo muchos ídolos. Siempre me ha gustado mucho Cristiano. Durante estos años los dos mejores son Cristiano y Messi. Tengo también la oportunidad de jugar con Ney, al que admiraba mucho cuando era niño. Son los jugadores que más admiro.
Gigi, para no iniciados, es Buffon. Y ahora noticias que tienen que ver con el futuro del fútbol en España. Por ejemplo, el Betis Andrés Ocaña, ¿qué va a hacer con su concentración?
Bueno, pues tiene varias opciones. Entrenar en la ciudad deportiva y quedarse en un hotel cercano, pero cada vez cobra más fuerza la de aislar totalmente a los jugadores para que ni siquiera tengan contacto lejano con la familia. Se irían a Jerez, a Montecastillo, donde suele hacer las pretemporadas y donde hay campos propios para jugar partidos de fútbol.
Jordán, jugador del Sevilla, hablando de los riesgos de la vuelta al fútbol.
Creo que en casi todas las profesiones que hay con más o menos contacto y riesgo, pero sí que es verdad que otras profesiones no paran y otras profesiones tienen riesgo. Y quizá mi padre está trabajando y tiene riesgo, quizá mi madre que limpia tiene riesgo. Quiero decir, claro, hay muchas profesiones en sí que tienen riesgo y lo hacen.
Son declaraciones a Radio Marca. Y ahora en el Athletic de Bilbao ha hablado de todo esto Dani García, José Ángel Peña.
Sí, el centrocampista rojiblanco ha reconocido que le gustaría saber en qué estado de salud se encuentra y si ha sido infectado o no por el virus, pero todo a su tiempo. Y es que Dani García considera que para volver a la competición no se debería poner en peligro sus vidas y que ser sometidos ahora a test les alejaría de la realidad social.
Que nosotros nos hagamos más test es que la gente que lo necesita, creo que nos separaría mucho de la realidad social, ¿no? Entonces hay que mirarlo bien y que esto no cree confrontaciones entre la gente, ¿no? En el momento que haya recursos para todo el mundo me parece que es lo correcto, pero ahora mismo entiendo que la gente lo vea mal y yo también no estoy muy por la labor de que se haga.
Estas son opiniones de primera división, ahora opiniones de un equipo de segunda, de un jugador en segunda división, Rubén López.
Muy claras las declaraciones de Cala en Deportes Cope Cádiz, reconociendo que el fútbol debe volver por responsabilidad y por la cantidad de empleos que dependen de ello. El jugador cree que se está haciendo mucha demagogia y que hay clubes de posiciones bajas de la clasificación que están poniendo problemas.
Habrá que preguntarse por qué una empresa privada como la Liga compra test y el Estado no lo compra. Pero que si lo puede hacer, como lo ha hecho BBVA, creo que ha sacado no sé cuántos test, porque es necesario para volver a la normalidad. Y hasta el mismo doctor Simón, ¿no?, dijo que se podía permitir que esos test lo comprarán empresas privadas. Entonces estamos haciendo un poco de demagogia en ese sentido. He hablado con muchos clubes y casualmente los clubes que no quieren son los que están en los puestos bajos, pero que están en su derecho de jugar o no jugar, ¿eh?
Y otra opinión en segunda, Carlos Pita, capitán del Lugo.
Creo que el objetivo de Tebas es meter presión sobre todo a los jugadores y a los clubes también. Entendemos que la gente que lleva todos estos dos meses evitando que el país esté paralizado son los que tienen que tener acceso a los test, y nosotros en ningún momento solicitamos que nos hicieran ningún test. Es algo que nos enteramos por la prensa y nosotros estamos a disposición de lo que nos marque sanidad.
Y en un momento, más noticias del deporte mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Vamos con las cancelaciones en motos. Cancelados los grandes premios de Alemania, Países Bajos y Finlandia. Borja González.
Cancelaciones no sorprendentes. Alemania y Países Bajos ya habían anunciado que no va a haber eventos deportivos hasta el 1 de septiembre. Finlandia es un circuito nuevo y todavía no había sido ni siquiera homologado ni iba a dar tiempo a hacerlo. Así que ahora a la espera de ver qué hace Dorna y cómo reconfigura el calendario viendo el escenario mundial. Recordemos que tenían tres planes. El primero de ellos haría que el campeonato pudiese empezar a finales de julio o en agosto. El último llevaría un mundial mini con solo tres escenarios entre noviembre y diciembre.
Ciclismo, esto lo contó Deportes Cope y es oficial. Eric Frade, la vuelta no sale de Holanda.
A las 9 y 5 se ha hecho oficial una noticia bastante esperada. No habrá etapas neerlandesas en la vuelta, aunque hubo pequeñas dudas en las autoridades de Utrecht y Brabante por las inversiones ya realizadas. Se va a dejar el camino desbrozado para el año 2022, para retomar esta idea. Javier Guillén y su equipo no planean sustituir esas tres etapas, o sea que excepcionalmente la vuelta necesitará 18 días de competición en el calendario UCI que se está terminando de diseñar, pero ojo que puede ser que hoy no conozcamos ese nuevo calendario porque se está tratando el tema de los solapamientos.
Con las decisiones del gobierno francés estaba en duda si el Tour iba a empezar a finales de agosto. ¿Qué hace el Tour finalmente, Quique Iglesias?
El Tour no se toca, pese a que el gobierno francés haya dicho que no habrá deporte de alto nivel hasta el 1 de septiembre, el 29 de agosto, y si no hay nada extraño de por medio, el Tour de Francia, ya veremos en qué condiciones las tres primeras etapas, arrancará en las calles de Niza con aparente normalidad.
Noticias en el baloncesto. ¿Qué es lo que piensa Bertomeu, el CEO de la Euroliga, sobre la continuidad de la competición? Pilar Casado.
En una entrevista a la web rusa Sports.ru ha asegurado que los partidos se jugarán solo cuando existan las condiciones de salud y seguridad necesarias y ahora mismo no son suficientes para reanudar la temporada. Si permiten que se jueguen partidos y si podemos poner las medidas correctas de salud y seguridad para proteger a los participantes, prosigue Bertomeu, creo que tendremos la obligación de reanudar la temporada, y ha añadido además que es obvio que las implicaciones financieras son importantes al decidir si se reanuda o no la competición, pero reducir una decisión tan importante a un concepto financiero es injusto e inexacto.
Noticia en la CB, en el Fuenlabrada, Paco García amplía contrato, será entrenador del Fuenlabrada la próxima temporada. Y en el Parra Center, Los Ángeles quieren volver a entrenarse. Rubén Parra.
Así lo ha informado uno de sus reporteros de cabecera, Dave McMenamin, de ESPN. Los Lakers se han puesto en contacto con el alcalde Eric Garcetti para ver si sería posible abrir las instalaciones de entrenamiento del segundo. La idea es que les permita el acceso antes del 15 de mayo, fecha actual en la que terminaría el confinamiento en la ciudad angelina. Además, han comunicado a los jugadores una serie de medidas sanitarias de seguridad que serán implementadas cuando se pueda regresar al trabajo.
Coches, Fórmula 1, ¿tenemos nuevas carreras en el calendario, Carlos Miquel?
A las cuatro carreras planeadas para Austria y Silverstone de arranque habría que sumar, y estaría de acuerdo el gobierno húngaro en que hubiera dos en Budapest, también a puerta cerrada, en agosto. Elvira ha publicado un plan de 17 grandes premios en el que no estaría Monza ni Barcelona, pero ambas pruebas no se dan por descartadas. Por otra parte, sigue el run-run de Sainz a Ferrari. En Sky Alemania, la televisión ve posible un canje, Carlos a Ferrari y Vettel a McLaren.
Juegos Olímpicos, Daniel Asenjo, el mensaje que se traslada en el día de hoy es el siguiente.
Shinzo Abe, primer ministro japonés, ha dejado en el aire la celebración de los Juegos de Tokio el próximo año. Dice que es muy difícil que Tokio 2021 tenga lugar a menos que el país nipón tenga controlada la pandemia. El que aporta un poco de esperanza es el COI. John Coates, presidente de la Comisión de Coordinación de Tokio, dice que una vacuna no es fundamental.
Y en las acciones solidarias del día destacamos Gema Santos, la que ha hecho el entrenador del Getafe, Bordalás.
Sí, José Bordalás ha donado 600 test serológicos que se van a realizar en su tierra, en Alicante, a las personas que más lo necesitan, ha dicho el míster azulona, sanitarios, ancianos y centros mentales.
Y el Olímpico de Badalona, nos cuenta Albert Díez, es ya un banco de alimentos. Buena noticia para la ayuda a la gente que está sufriendo con el coronavirus. Bueno, esto es lo esencial, Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando, enseguida volvemos con su COPE más cercana y el deporte más cercano.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de regresar con Pilar y Fernando y la tarde, los tres de hoy son Pedro Martín, Patricia Cazón y Dani Senabre. Vamos con la pista del día en la búsqueda de un parque natural. Hola, Pedro Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Un parque natural magnífico. Que dijimos el lunes que en ese parque natural se desarrolló la historia de una de las mejores novelas españolas del siglo XX.
Sí.
Luego Patricia Cazón está bien porque me la famo por eso.
Está bien.
Ayer dijimos que es un parque natural que está a unos 400 kilómetros de Madrid, más o menos. Y la pista de hoy es que antiguamente, para ir a ese parque natural desde Madrid, tenías que coger una carretera que hoy es avenida, y esa avenida lleva el nombre de ese parque natural.
A ver, repite la última pista.
Que antiguamente era una carretera, ahora es una avenida porque está integrada dentro de la ciudad, y que esa avenida tiene el nombre de ese parque natural.
Vale, o sea que hay una avenida con el nombre de ese parque
natural. Una avenida muy importante de Madrid que tiene el nombre de ese parque natural.
Vale, perfecto. Que bueno, mañana damos la última pista y el viernes resolvemos. ¿Todo bien, Pedro? ¿Por tus aleaños?
Sí, todo bien.
Todo
sí,
correcto. Sí.
Hoy tengo un poco de alergia.
Sí.
Porque claro, ahora llegan los,
bueno, ahora
los,
ya,
los problemas del polen.
Esto cuando se nos junte la alergia con el problema del coronavirus va a ser un sinvivir. Pero la vida es así. La vida es como nos está tratando. Bueno, un abrazo, Pedro.
Pero vamos, de momento antídotos para la alergia tenemos.
Efectivamente. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, recomendación literaria de un libro de Patricia Cazón. Hola, Patricia.
Hola, Corro. Pues hoy, en el día después, sin Michael Robinson, no se me ocurre mejor recomendación que la del último de sus libros. Se editó hace 3 años, se titula Es lo que hay, mis 30 años en España, y lo escribió el periodista del País, Jesús Ruiz Mantilla, después de largos momentos y conversaciones con Michael. Recorre su vida y obra desde que llegara a Pamplona para jugar en Osasuna, y en él puede tocarse tanto su humor mordaz como su fina inteligencia y sus 30 años dedicados al periodismo deportivo, contándolos desde todos los campos de España y el extranjero, siempre acompañado por compañeros, por amigos, por ídolos y nunca, nunca caminando solo.
Gracias, Patricia, compañera del diario AS. Por cierto, que ahora que hablaba de Michael Robinson, su familia debe estar muy orgullosa del gran homenaje que le hicieron ayer sus compañeros en su casa, en su televisión, en Movistar y en las diferentes radios, y con los compañeros que ha trabajado. Estuvo especialmente bien el que se hizo ayer por la noche en El Partidazo, que pueden ustedes recuperar a través de cope.es o de los podcasts. Y estuvieron contando anécdotas suyas, gente que ha trabajado muy de cerca y durante mucho tiempo con Michael Robinson, que nos estará viendo desde algún lado. Eso esperamos, por lo menos. Bueno, y ahora la recomendación, que no habíamos tenido tiempo todavía durante la semana, que hace Dani Senabre, a ver qué nos recomienda Senabre.
Bueno, hoy quería recomendar una peli que se llama Blue Chips, es el título en inglés, Blue Chips, aunque el título en castellano es Ganar de cualquier manera. Es una peli de baloncesto con Nick Nolte como entrenador universitario. Habla de la corrupción del baloncesto universitario, de los problemas que hay en ese sistema de competición, etcétera, de la forma de reclutar, pero sobre todo el gran punto fuerte es que tiene a Shaquille O'Neal, a Penny Hardaway y varios cameos de jugadores como, por ejemplo, Larry Bird. O sea que vale mucho la pena, sobre todo por las escenas de baloncesto. No es una gran película a nivel de historia, pero si podéis verla, Blue Chips, Ganar de cualquier manera, vais a disfrutar sobre todo con el gran Shaq.
Gracias, Dani, el recomendador. Bueno, recomendamos ya de paso que está la gente encantada. Ya saben que todos los lunes se pueden visionar en Netflix dos capítulos del Último Baile, que es el último año de Michael Jordan en Chicago. Y la gente habla maravillas y la verdad es que está francamente bien. Se pueden reenganchar, están por el 4, o sea que les da tiempo a reengancharse a la serie El Último Baile de Michael Jordan. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, tienen Pilar y Fernando y la tarde. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Too tired, too inside, too home.
las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy hemos tenido un ligero repunte en el número de fallecidos, 325 de los nuestros que se han marchado. Hemos tenido un ligero repunte y hemos tenido una sesión muy bronca en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno. Todos desearíamos, ante lo que se nos ha venido encima y ante lo que se nos viene encima, porque afloja, digamos, la dimensión sanitaria, la tragedia diaria. Si 325 muertos es aflojar, claro, es que venimos de lo que venimos, ¿no? Todos desearíamos que hubiera unidad, pero hoy, unidad política, hoy en el Congreso de los Diputados se ha hecho evidente que esa unidad no es posible. Se ha hecho evidente que esa unidad no es posible porque Sánchez sigue sin hacer ningún tipo de autocrítica. Todo el mundo le ha echado en cara, bueno, la prisa que se ha dado para la desescalada, cuando decía que no tenía prisa, eso lo decimos nosotros, y la falta de comunicación. No ha hablado con las comunidades autónomas, no ha hablado con los empresarios, no ha hablado con los partidos de la oposición. El tono, luego lo detallaremos, el tono en la sesión de control ha sido especialmente agrio. Y así como, bueno, es poco justificable que Sánchez siga pretendiendo sacar pecho donde no se puede sacar pecho, ni con los datos de los test, ni con el liderazgo de la escalada, ni con casi nada, también se echa mucho de menos que la oposición, haciendo su tarea, y es evidente que ante lo mal que lo está haciendo el gobierno, la oposición tiene que subrayar la falta de comunicación, los errores en la gestión, la falta de material, etcétera, etcétera, ¿no? También se echa de menos que la oposición, junto a esas críticas, ponga encima de la mesa propuestas. Digo que cada vez se hace más evidente que la unidad que todos desearíamos para una situación económica que va a ser muy complicada, que ya es muy complicada, se diese, pero no hay manera, no hay condiciones para ello. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el estado de alarma? Es decir, ayer en la rueda de prensa Sánchez no fue nada claro, porque no fue nada claro en nada. En sí, su pretensión es que el estado de alarma se prolongue hasta finales de junio, que es cuando en teoría acaban las cuatro fases. O la mayoría de las cuatro fases, como esto va por provincias. Pero, claro, esto es prolongar mucho el estado de alarma, que le viene bien al gobierno porque tiene menos control parlamentario, pero para que se prolongue tanto tiempo el estado de alarma, cosa que, por ejemplo, no ha hecho Portugal, hace falta, también es verdad que la situación de Portugal no es tan dura como la nuestra, hace falta tener apoyo parlamentario para convalidar lo que el gobierno aprueba. Y hoy hemos visto duras críticas de la oposición, pero duras críticas también de los nacionalistas. Esquerra, Rufián, le ha hecho prácticamente una amenaza al gobierno, que como sigue así, se han acabado. No ya la abstención, porque Esquerra está la abstención, sino el no. O sea, que se pasaría al no. Con lo cual, puede tener enfrente a PP, a Ciudadanos. El PNV también ha mostrado su enfado. Y puede tener enfrente también a Bildu y a Esquerra. Con lo cual, ¿qué hace Sánchez? Si sus socios nacionalistas independentistas no le apoyan o se ponen directamente enfrente. ¿Busca apoyo en el Partido Popular? ¿Busca apoyo en Ciudadanos? Hombre, no está de luego dejando puentes, abriendo, construyendo puentes para que eso sea posible. Con lo cual, vamos a ver qué pasa con el estado de alarma. Ante esta situación es cada vez más evidente, y no es remedio, porque haría falta que los políticos estuvieran al nivel necesario, que todo pivota mucho en la responsabilidad personal. En la responsabilidad personal, contaremos alguna historia esta tarde, la responsabilidad personal de quien no se refugia en la queja de lo malos que son los políticos, que no se refugia en la queja de qué mal lo estamos pasando, y bien en el aislamiento, bien frente a la situación económica, empieza a tomar protagonismo. Responsabilidad y protagonismo van unidas. Ojo que esa responsabilidad va a ser especialmente necesaria porque hay quien va a querer explotar la queja, ¿eh? Eso, uno analiza la situación internacional en el mundo y ya hay muchos espabilados intentando aprovecharse de la queja. Y aquí en España va a pasar lo mismo. Y es fácil, ¿no? Porque es confortable quejarse. No es confortable, es antipático quejarse, pero es más cómodo. Sin embargo, una posición de responsabilidad, como están teniendo, lo estamos contando desde hace semanas, ¿no? Desde que empezó el aislamiento, como están teniendo los voluntarios, los sanitarios, los empresarios, hace falta más que nunca, dada la debilidad política, un ejercicio de responsabilidad que no sabemos si compensará esa debilidad política, pero que servirá en gran medida para que el país esté en pie. Y contra la responsabilidad, ya digo, están los que quieren instrumentalizar la queja para ganar más terreno, más cuota de poder, para ser más hegemónicos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinderos.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este miércoles 29 de abril. Y a partir de ahora, atento, porque nada es lo que parece.
Si ustedes siguen este programa, sabrán que nunca ocurre lo que se espera de antemano.
Esto es lo que quería demostrar el maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Se cumplen hoy 40 años de su muerte. Un realizador que creó unas 50 películas, que rompió moldes, que influyó a generaciones de cineastas con ese enfoque del suspense o del thriller psicológico y que ofrecía, en definitiva, una visión distinta de cada plano, de cada secuencia. Un ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en La soga.
¿Recuerda la conversación que sostuvimos con el señor Kelly? Sí. ¿Recuerda cuando dijimos que la vida de los seres inferiores carecía de importancia? Que los conceptos morales del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, no son válidos para los seres intelectualmente superiores.
Acabas de arrojarme a la cara mis propios argumentos, Brandon. Pero le diste un significado a mis palabras que jamás hubiese podido sospechar. Las tergiversaste a tu conveniencia para convertirlas en la excusa que justificara tu repulsivo crimen.
Y desde luego, pensar en Hitchcock es que se te vengan a la cabeza un montón de títulos. Vértigo, Con la muerte en los talones, Extraños en un tren, La ventana indiscreta, Rebeca o, por supuesto, Psicosis. Porque cada uno de nosotros seguro que tenemos nuestras propias películas fetiche de Hitchcock, porque hay donde elegir. Pero queremos conocer y destacar hoy también otros títulos menos conocidos, pero en los que demuestra igualmente esa genialidad. Ignacio Armada es profesor de Historia del Cine en la Universidad CEU San Pablo. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas y hitchcockianas tardes. Sí, vivimos como en los pájaros, pero con un pájaro al que no vemos, ¿no?
¿Verdad?
Encerrados.
¿Qué haría Hitchcock viviendo una situación así? ¿Qué haría después, como cineasta?
Bueno, incluso, ¿qué haría incluso ahora? ¿Sería
incluso
capaz
ahora
de sacar una película ahora? Yo estoy convencido que sí, ¿no? Es decir, la gran valía de este hombre es que era capaz de adaptarse a todo y que siempre se decía que él tenía un estilo propio, muy característico, con unas grandes obsesiones y tal, pero en realidad casi todo lo que hizo él fueron encargos y los hacía propios, ¿no? Esa es su genialidad.
Oye, ¿qué ha hecho de Hitchcock un cineasta siempre distinto, siempre recordado, tan imitado también? En definitiva, un genio. ¿Qué ha sido?
Bueno, yo creo que es porque junta dos cosas, que a veces creemos que son lo mismo y que son sinónimos, pero no lo son, que es un genio y además es un clásico. Hay genios que no se convierten en clásicos y, sin embargo, hay clásicos que son geniales como es él, ¿no? Es decir, es pensar la idea de que el clásico, como decía Italo Calvino, es el que siempre tiene algo más que aportarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasan las generaciones y cada nueva generación vuelve a acercarse a la obra de Hitchcock y encuentra algo. Y a lo mejor es un punto de vista que no era el que tenía la generación anterior, ¿no? Y esa es la prueba de que su obra es inagotable, ¿no? Otra cuestión diferente es por qué nos fijamos a veces en unas películas y no nos fijamos en otras, ¿no? Y cada 20 o 30 años cambiamos de punto de vista.
Y luego están, ¿no?, también sus obsesiones, sus manías,
claro,
su fijación por, claro, las rubias, así el personaje era
sí,
total,
sí.
¿Eh?
Sí, lo que pasa es que yo creo que eso es un poco el color que le queremos dar, ¿no? Es decir, que claro que efectivamente la obsesión por las rubias, yo diría que es la obsesión por la rubia. Él encuentra una actriz que es Grace Kelly, que es perfecta, y no le perdona que Grace Kelly pues tenga el mal gusto de casarse con un traficante de lujo como es el príncipe reñero, ¿no? Entonces, si se vaya a Mónaco, entonces siempre se ha dicho, ¿no? El tópico es mantener que él siempre estuvo buscando una Grace Kelly, y por eso encontró a Tippi Hedren, y por eso encontró a Eva Maria Zen, y ninguna de ellas cuadraba exactamente, ¿no? Igual que existe la obsesión, por supuesto, del falso culpable, que parece que es una obsesión muy peculiar y particular de Hitchcock, que era una persona muy atormentada, pero en realidad la idea del falso culpable está en todo el cine policíaco y el cine misterio, el cine americano, desde los años 30 hasta los años 70. Lo que ocurre es que Hitchcock lo lleva donde no lo lleva nadie. Entonces lo hace propio, por eso digo que tenía esa habilidad en realidad para hacer propio lo que en principio podía venir de otros. Cuando tú ves los guionistas que él tenía en sus películas, es que el guionista de Extraños en un tren, que es una novela de Laja Smith, es Raymond Chandler. Es que el guionista de La sombra de una duda es Thornton Wilder, pero no sabes por qué todo te suena a Hitchcock, y es porque él lo hace personal, lo hace propio. Claro.
Estamos hablando con Ignacio Armada, es profesor de Historia del Cine en la Universidad CEU San Pablo, porque hoy se cumplen 40 años de la muerte de Hitchcock. Queríamos descubrir también esas otras películas quizá menos conocidas, pero que merece la pena reseñar, como por ejemplo, mira, Náufragos.
Creo que me moriré sin haber entendido a Billy ni lo que hizo. Primero trató de matarnos a todos con sus torpedos. Sin embargo, nosotros le rescatamos del mar y le acogimos a bordo. Compartimos con él todo lo que teníamos. Pero lo único que se le ocurre es conspirar contra nosotros. Luego dejó morir de sed al pobre Gus. ¿Qué se puede hacer con gente así?
Es un título que a pocos les suena, Ignacio. ¿Qué opinas de Náufragos?
Bueno, es que a mí me interesa mucho esa época porque como decía antes, o daba a entender, cada generación hemos hecho como un canon de Hitchcock, ¿no? Y cuando ya Hitchcock falleció a partir de los años 80, nos fijamos mucho en un periodo determinado que es el que tenía pues las películas, digamos, más, como tú decías antes, ¿no? Más arriesgadas visualmente, ¿no? La Ventana Indiscreta o Vértigo o cosas parecidas. Nos estamos fijando en el talento estrictamente visual, ¿no? Pero yo creo que Hitchcock tiene un gran talento como manipulador de emociones, ¿no? Al margen de lo que hiciese visualmente. Y la época de los 40, que es la época en la que él deja de hacer cine en Inglaterra, se viene a Estados Unidos y además coincide con la época de la Segunda Guerra Mundial, es una época muy, muy fértil y, sin embargo, muy poco puesta en consideración, ¿no? Es decir, los 80 y 90 siempre estábamos, ¿cuál es la mejor película de Hitchcock? Vértigo. Y después, ¿cuál es la mejor película? Con la muerte de los talones. Y siempre estamos moviéndonos en ese horizonte de los años 50 y diciendo que es lo mejor de él, ¿no? Pues el los 40 tiene películas poco conocidas, como es esta Náufragos, en la que tienes el reductio ad minimum, ¿no? Es decir, tienes a media docena de personajes metidos en un bote en los cuales hay una identidad secreta de alguien y no sabemos quién es, y que se supone que uno de ellos es un infiltrado y que tienen que sobrevivir todos ellos juntos, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué puede hacer un cineasta? Bueno, pues Hitchcock consigue hacer hora y media de película sin que te agotes, ¿no? Y yo creo que esa capacidad para manipular los sentimientos del espectador sin que el espectador lo sepa y llevarle hasta el extremo es característica solo de él, ¿no? Náufragos es una película de una enorme tensión dramática. Si la pusieses en escena, yo creo que sería una obra de teatro enormemente popular, ¿no?
Nos vamos,
y sin embargo,
parece,
ha pasado. Ha pasado más desapercibida porque no ves esos alardes visuales que verías después, ¿no?
Vamos a otra época, sin embargo, con otra película que es ¿Pero quién mató a Harry?
Un tiro inofensivo a un conejo y soy un asesino, un criminal. ¿Y se puede saber qué diablos hacías aquí? La verdad es que no le había visto nunca. Señor Harry Ward, Avenida Maple 87, Boston, Massachusetts. Estás muy lejos de tu casa. Puedes quedarte aquí para largo, para muy largo. Demasiado para mí, Harry.
Y volvemos a los años 50, ¿no? 1955. Sí, ¿Pero quién mató a Harry?
Pero fíjate, de las películas de los años 50 es la menos conocida. Y a mí me parece la película más abstracta que hizo jamás Alfred Hitchcock. Para empezar, tiene algo que tenían las de los 50 y que no tendría antes ni después, que es el sentido del humor. Es decir, cuando tú piensas en Hitchcock, nadie piensa en que sea divertido. Y sin embargo, con La muerte en los talones es una comedia. La ventana indiscreta está llena de diálogos chispeantes, ¿no? Pero el sumum de todo esto es ¿pero quién mató a Harry? Es decir, una película que comienza con el cadáver ya. En los títulos de crédito. Tenemos un muerto en el campo y resulta que no sabemos, ahora el misterio no es a quién han matado o cómo se le ha matado. Ahora el misterio es cómo vamos a averiguar quién le ha matado sin que ninguno de los que estamos participando en esa investigación improvisada podamos ser considerados culpables. Entonces, la única manera es ir escondiendo el cadáver. Así que ahora no vamos intentando cazar al asesino, sino intentando esconder el cadáver para que nadie nos eche a culpa. Y es una película, es una comedia brillante, completamente negra, y en la que además Hitchcock, una vez más, sin necesidad de grandes alardes visuales, de cámara, de cosas parecidas, hace grandes alardes en la puesta en escena. Hay una secuencia que yo siempre recuerdo y se la comento a mis alumnos, que me parece magistral, que es el momento que tiene el cadáver de Harry, cuatro personajes metidos dentro de una cabaña, y él llama a la puerta al sheriff. Y cada uno de ellos tiene razones suficientes para esconder el cadáver por si el sheriff le imputa a él el asesinato. Con lo cual, cuando se abre la puerta, en el contraplano, y entra el sheriff, el cadáver ya no está. Pero están 5 minutos hablando con el sheriff, todos como si estuviesen en una alegre reunión, y constantemente hay una puerta de un armario que se está abriendo. Y cada uno de ellos se levanta y la cierra.
Te digo una cosa, yo creo que, mira, ya que estamos confinados en casa, recuperar las películas de Hitchcock, y por qué no estas menos conocidas de las que estábamos hablando, Náufragos, Pero quién mató a Harry, podría ser también La sombra de la duda o Frenesí, desde luego merece y mucho la pena. Y lo recordamos hoy porque, como decimos, además se cumplen 40 años de su muerte. Ignacio Armada, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, buscad Pero que mató a Harry y averiguad qué había detrás de esa puerta, que ya veréis lo que es.
El reto. Muchas gracias. Queda ahí expuesto, gracias.
Hasta luego. No sé cómo sería sin ti.
Perdimos el control. Y lo que es seguro es que estos días de confinamiento, primero, estás cocinando más que nunca. Segundo, no quieres bajar a hacer mucho la compra, claro, lo entiendo. Y luego hay que estar ya economizando y aprovechamos todo lo que hay en la nevera. Por eso queremos saber hoy, ¿qué recetas te has inventado estos días con sobras? Rosa.
Hay algunas apetecibles, otras no tanto, Pilar, pero bueno, vamos por partes. A ver, hoy dicen por aquí un arroz con sobras de judías del lunes, pollo empanado y gambas rebozadas del martes. Y con caldo de cocido que tengo para mañana. Todo esto deluxe, dice el oyente.
Es una idea.
Bueno, Mariano nos contaba antes que hace croquetas con el pollo asado que le sobra y también nos da un truco para los huesos.
Muy buena. El otro día hice un pollo asado al horno y lo que sobró, pues los restos los cogí y hice unas croquetas con bechamel, que parte de la carne que sobró del pollo, y los huesos que separo cuando ha sobrado el pollo, que hay muchas partes que se pueden, por ejemplo, haces una sopa de fideos y hierves el agua con esos huesos de pollo, y lo que te hace esa sopa es cogerte ese agua, ese sabor del pollo. Entonces te queda más casera, más rica. ¿Vale? Venga, pasar
pero,
buena tarde.
Pero,
un beso.
Pero ¿con qué huesos?
He
una cosa es la carcasa del pollo.
Los huesillos que sobran,
pero
no
los huesillos de los que te comes, por ejemplo, del muslo o del ala. Eso ya me da un poco más de cosa, ¿eh? No es por nada, querido oyente, ¿eh?
Sí,
pero
estamos
bueno.
Poniendo caritas. Estamos poniendo caritas por aquí, pero bueno. María es una experta en aprovechar toda la comida. Mira, no tira nada.
Mirar, lo primero que he hecho ha sido una tarta de manzana. He aprovechado las manzanas que estaban en el frutero, que ya se estaban quedando un poco estropeadillas y alguna estaba un poco picada, y también he aprovechado esas barquetitas de mantequilla que te dan cuando íbamos a desayunar en las cafeterías, y las he aprovechado. Con todo eso he hecho una tarta de manzana y ya está en el horno. Buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, mira, pues no tiene mala pinta. Mucha gente lo está haciendo, aprovechando como hay que hacer, no tirar nada, aprovechar todo. Eso significa echarle imaginación a las sobras. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Alguna receta que te has inventado? Nos la cuentas en facebook.com/latardecope, en @latardecope en Twitter y notas de voz al 607-150602. Y mira, el hashtag es ahora más que nunca, y no me puede parecer más apropiado porque se trata de apoyar un fondo de emergencia para los proyectos que las misiones en todo el mundo están desarrollando y que ahora, con esta crisis del coronavirus, se pueden ver afectados. Una campaña en la que puedes ayudar a través de obras misionales pontificias. Así que me gustaría que me acompañaras a Camboya. Allí trabaja desde hace años el misionero y obispo Quique Figaredo.
prefecto apostólico de Batamán. Para muchos es conocido como el obispo de las sillas de ruedas por el gran trabajo que ha hecho y sigue haciendo, ayudando a las víctimas de las minas antipersona. Monseñor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí peleando contra el coronavirus, como bien sabe. Creo que en Camboya están bastante mejor que en España, pero también está cerrado al exterior, que eso también le supone muchos problemas a ustedes, ¿no?
Claro, aquí estamos un poco aislados y tampoco sabemos un poco qué es lo que va a suceder. De momento, la pandemia, tenemos que decir que no la tenemos en enfermedad, porque solo 122 personas han quedado oficialmente afectadas y no hemos tenido muertes oficialmente, ¿no? Pero estamos aislados, las fronteras están cerradas y los extranjeros aquí estamos un poco como los que somos los causantes de esta pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, económicamente este país siempre ha estado en crisis, siempre tenemos crisis y eso aumenta la crisis económica que tenemos, porque la gente sencilla vive al día y esto hace que pues, muchas familias que tienen pocos recursos y pocos ingresos, pues ahora los tienen mucho más limitados o no los tienen.
¿Y qué proyectos tienen ustedes ahora mismo, que seguro que no paran y hacen todo lo que pueden, para intentar promocionar un poco la economía local en esta situación?
Bueno, pues tenemos un poco de todo. Vamos a ver. Tenemos labores de simplemente de ayuda a personas que necesitan arroz y para comer, ¿no? Y estamos haciéndolo continuamente y a través ahora de ayudas de Cáritas y de otras ONGs católicas estamos en ello. Pero también lo que intentamos promocionar son huertos en las casas, ¿no? En que cada las familias que tengan tierra que puedan producir. Y también que la creación de artesanías, ¿no? En este momento estamos promocionando aquí hacer la mascarilla local, o sea, la mascarilla con el cromá. El cromá es la prenda local de aquí, que es como un fular, pues de los fulares camboyanos, del cromá, hacer mascarillas.
Y claro, para poner en marcha todo esto, que además ahora con el problema del coronavirus, del aislamiento, pues es todo más complicado, va a otro ritmo, me imagino que más lento, más difícil, pues necesitan todos los medios posibles, ¿no? Y toda la ayuda posible.
Claro, y también vivimos en mucha incertidumbre. O sea, que no sabemos, por ejemplo, ahora con lo que estamos produciendo, que hacia dónde va a ir después. Pero lo que nos importa es que la gente esté, pues ocupada, haciendo algo que merece la pena y tirar para adelante todos juntos, ¿no? Y bueno, sentimos mucho cariño y mucha solidaridad de fuera, ¿eh? Pero claro, aquí no tenemos visitas ya. Aquí se acabaron las visitas. Y, por ejemplo, las últimas paquetes que he recibido, que han sido de Hong Kong, han sido todo de material médico, material de higiene, para el coronavirus y bueno, y claro, es una alegría cuando recibes estos paquetes que nos dan más capacidad de ayuda, ¿no?
Recordemos, hablamos de esta campaña con ese hashtag ahora más que nunca, porque ahora más que nunca hay que echar una mano, poner nuestro granito de arena a través de obras misionales pontificias para que, bueno, pues mucha gente salga adelante, ¿no? En esta situación de crisis sanitaria y también económica, y países pobres que ya lo estaban pasando mal, pues con esta situación peor. Y por eso estamos hablando con el misionero y obispo Quique Figaredo, que está ahí en Camboya, en Matamán, hablando de, bueno, de que aún así se tienen que seguir manteniendo estos proyectos, porque mucha gente depende de ellos, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede salir adelante gracias a esta ayuda?
Pues bueno, aquí nuestra acción yo creo que llega a las 10.000 familias, ¿eh? Ayudamos a 10.000 familias entre unos proyectos y otros. Estamos en contacto directo, aquí son 9 provincias y desde las parroquias, desde nuestras pequeñas instituciones, estamos ayudando a muchísima gente. Y bueno, pues yo, para mí, esta iniciativa que ha tenido el Papa, yo la vivo con una alegría inmensa, porque el Papa nuestro Papa va por delante de nuestras necesidades, y que nos convoque para ser solidarios, a mí es, bueno, me da mucha fuerza.
Pues la fuerza que intentamos también enviarnos todos, ¿verdad? Desde una parte a otra parte del mundo, porque al final en estas estamos todos en esta situación tan atípica y extraña que nos ha tocado vivir. Y decía que le llega también el ánimo, no solo la ayuda, ¿no? Ayuda a nivel económico, sí. Esos paquetes que ya llegan menos, pero que siguen llegando, pero también esos ánimos, esa fuerza que también necesitamos nosotros desde allí, ¿eh, monseñor?
Claro que sí. Claro que sí, que necesitamos todos apoyarnos unos a otros y rezar unos por otros, que estamos todos en lo mismo. Yo todos los días rezo por las personas que están enfermas, por las familias que están afectadas por el corona y por y también por los difuntos. Hoy he tenido un funeral, pero de una persona que se murió de su enfermedad normal, ¿no? A los 74 años, pero nos hemos acordado de todas las personas que se han muerto durante estos últimos dos meses del coronavirus. Y estamos todos juntos, unidos en la oración y unidos en solidaridad.
Eso es lo que desde luego deseamos todos, esa unidad. Y se lo agradecemos muchísimo. Quique Figaredo, prefecto apostólico de Batamán, en Camboya. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien. Mucho ánimo.
Muchísimas gracias y que Dios bendiga y que no, y a ver si de esta salimos un poco más mejorados, con mejor corazón.
Ojalá.
Y también con sentimientos de ayudar a los demás siempre, sí.
Ojalá sí, que sí. Sí. Bueno, te recuerdo, gracias, sí. Gracias, muchísimas gracias, monseñor, buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, adiós, adiós.
Te recuerdo a ti que nos escuchas el nombre de esta campaña, ¿no? Para colaborar con ese fondo de emergencia. Ahora más que nunca puedes ayudar a través de obras misionales pontificias. Bueno, seguimos dándole vueltas, no puede ser de otra manera, a las diferentes fases de la desescalada que nos presentaba ayer en rueda de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es verdad que a todos, a ti, a mí, a todos nos genera dudas. Bueno, a ver, es que hay muchas cosas todavía que aclarar. Pero bueno, a partir de las 4 de la tarde intentamos resolver algunas de esas dudas. Quiero que si vienes conmigo me enseñes el camino y amanecerás cantando esta canción. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nada nos podrá quitar la forma de disfrutar la vida en la radio.
Cuidadito, porque el estrés puede provocar la caída del pelo, ¿eh?
Creo que
puede
nos faltaba pasar... algunos ya, la caída del pelo.
El único detalle que falta.
¿Alguna cosita más?
Y ahora, más que nunca, te queremos dar las gracias porque el mejor entretenimiento y la mejor información en COPE siguen siendo tus opciones preferidas durante el confinamiento.
De cara a la famosa desescalada, deberíamos tener los datos más reales posibles. Los test masivos son vitales.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos.
Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.